fecha es octubre 23 del 95 y el proyecto es 40 años de historia de la Universidad Autónoma de Baja California. Entonces nos decías que era difícil en términos de la dirección para lograr
un equilibrio. De investigadores que tienen que hacer investigación con pocos recursos, con ciertas dificultades de información, que tienen que dar clases, que tienen que ser tutores, que tienen que dar asesorías a alumnos de escuelas, facultades, de institutos también, que tienen que terminar proyectos, que tienen que hacer nuevas propuestas, que tienen que elaborar artículos de difusión especializados con arbitraje estricto, que tienen que hacer todo eso y que además a veces se nos presenta la solicitud de parte de diferentes instancias de la comunidad, digamos, municipio, de gobierno del estado, de algunas empresas incluso, sobre estudios muy específicos de proyectos de vinculación, donde tienen que, o digamos, tienen que entrarle también a esto y uno como director tiene que un equilibrio, ¿verdad? Porque además hay que darles cursos y eventualmente se traen gente, se les dan diferentes aspectos. Entonces, tienes que mantener un poco el equilibrio para que esto sea más o menos sano, ¿no? O sea, hay que presionar, pero hay que buscar ese punto de equilibrio, ¿no? Creo que contamos con una planta ya consolidada. Creo que hay una línea más consolidada, tanto en la investigación como en el desempeño de los investigadores que están en esta área, que es desarrollo urbano y regional, que entran muchas cosas ahí, ¿verdad? Hay gente que está en diferentes temáticas, y hay temáticas que aún no han sido consolidadas. Otro problema que, digamos, podría incluirse aquí de cuestiones de equilibrio es las posibilidades de incluir más nuevos investigadores. No es fácil hacer esto. Lo que hemos hecho, digamos, durante la administración de Arturo Ranfla, que es el director anterior a que yo entrara, entré en agosto de 1991, ha sido de por ingresos extraordinarios, como le llamaría una escuela, ingresos por convenios de vinculación. El instituto ha tenido la posibilidad de incluir, por ejemplo, a gente que nos ayude en el área editorial, a gente que participe en algunos proyectos. De hecho, por ejemplo, ahorita tenemos contratado a un técnico académico, a una persona que es pasante en la carrera de, ¿cómo se llama esto?, de sistemas computacionales de la Facultad de Ciencias, que era ineludible ya, urgente que lo incluyéramos, porque tenemos mucho equipo de cómputo, tenemos una red muy amplia, y tenemos en esa red incluidos a los investigadores y a un grupo de, creo que, 10, 11 alumnos de maestría. Entonces, eso es fundamental. Y en el caso de los proyectos de vinculación, se vuelve fundamental que haya una gente especializada en estas cosas que nos ayude, digamos, a puentear entre lo que es un levantamiento de información, de levantamiento de esa información en un formato SPSS, por ejemplo, a un formato que es mucho más especializado todavía, que es el SPANS, que es algo así como se llama el paquete de análisis espacial, algo así, ¿no? Que te permite relacionar variables de diferente tipo al espacio. Hay una referencia, por ejemplo, a nivel de lote, tuvimos un proyecto. Entonces, en esa oportunidad tuvimos que pedirle ayuda a un muchacho de Ensenada, del SECUE, para hacer este tipo de puente, en el cual no sería mucho más difícil. Entonces ahora tenemos a esta persona aquí, esperemos que funcione, nos ayuda mucho en soporte técnico hasta ahorita, tiene cosa de un mes apenas, pero queremos ir más allá del soporte técnico, de que no se cuelgue paquetes, de que hay que quitar virus y este tipo de cosas, ¿no?
Uh-huh.
Que nos permita formarlo en esta paquetería para que el investigador se coordine con él y él con gente de servicio social para soportar tanto los proyectos vigentes como proyectos de vinculación que son muy, muy específicos, ¿no? Tienen una periodicidad, pero siempre son para ellos.
Yo creo que ya nos faltan como unas dos preguntas, Ana María, nada más. Una de ellas sería, ¿cuáles son las principales formas de vinculación que establece el Instituto de Investigaciones Sociales con la sociedad?
Ahí nosotros siempre hemos insistido en que tendríamos dos muy, muy estrechamente vinculadas, ¿no? Que es la académica y la estrictamente de vinculación, o como se le ve hasta ahorita en la universidad, de una vinculación no tan académica, digamos, pero que nosotros aquí queremos defender de que es académica. Digamos, dentro de lo que es el proyecto académico del Instituto de Formación de Investigadores de Carrera, especialistas en diferentes temáticas, con mayor énfasis en la frontera norte y dentro de la frontera norte, en nuestra región natural, digamos, ¿no? Dentro de eso está que, bueno, la especialización de la gente en, a nivel posgrado, la participación en foros, cursos no de posgrado, pero cursos de formación, que ha permitido que el instituto tenga una cierta oferta reconocida con la comunidad, digamos, ¿qué términos? En términos de que se nos busca para ciertas temáticas dentro de desarrollo urbano y regional. Ha sido muy diferente. Por ejemplo, ha habido entidades académicas, la Universidad de California en Davis, por ejemplo, unas fundaciones, entre ellas la Frederick Ebert, que en alguna ocasión nos buscó, nos distinguió, porque son muy selectivos, que es una fundación alemana, dentro de las temáticas que a ellos les interesaba. Y la Fundación Ford, por ejemplo, que nos ha distinguido, diferentes fundaciones en el área de población, donde tenemos también un amplio reconocimiento, que nos han pedido proyectos y que los han apoyado. En pocos casos se ha dado el apoyo a nivel de públicas como nosotros hubiéramos querido, pero bueno, habrá de ser otra etapa, creo que en el futuro. O sea, eso es en una perspectiva. En otra perspectiva de no entidades académicas, son las entidades de gobierno, por ejemplo, a nivel municipal, a nivel estatal, creo que hasta ahí nos hemos quedado, donde también se nos han pedido apoyos para temáticas en concreto. Tuvimos el caso de una empresa americana que es la la Southern California Gas Company. Es una empresa que nos pidió un estudio de factibilidad sobre la factibilidad de que la industria local aquí en el municipio de Mexicali se reconvirtiera el uso de otras fuentes de energía hacia el gas, ¿verdad? Obviamente, eran estudios de mercado que ellos andaban haciendo. Y fuera de eso, bueno, ha habido últimamente que, bueno, hace como 3 años una maquiladora nos pidió, pero como éramos la universidad, quería que fuera gratuito. La universidad creo que no puede ahorita, por lo menos el instituto, ofrecer más allá del tiempo de los investigadores, pero ya cuando hablas de hacer levantamientos, entrevistas, ese tipo de trabajo cuesta más allá de lo que es, por ejemplo, en este caso, el tiempo de un agente tan especializado como el doctor Estrella, ¿verdad? Que ahí no les íbamos a cobrar ese tiempo. Pero lo otro, pues sí, ¿verdad? La universidad no tiene fondos, digamos, el instituto no tiene dinero para apoyar esos gastos, con trabajo, los gastos de las investigaciones que están en proceso. Eso ha sido, trabajo directamente con la comunidad no lo hemos hecho. No lo descartamos, pero Quizá pienso yo que no es el momento, la gente no ha llegado a ese punto de, uh-huh. de consolidación, ¿no? Uh-huh. Yo creo que en el caso de esto, de esta otra vinculación, el instituto ya tiene una cierta consolidación, puesto que desde 83 empezaron a hacer convenios de vinculación, uh-huh. donde diferentes entidades públicas o privadas han buscado un instituto, a la gente que está trabajando en el instituto ha pagado los gastos de los trabajos de campo, sobre uh-huh. todo, incluso ha pagado para que ese proyecto pueda contratar a otra gente, ¿verdad? Uh-huh. No solo de encuestadores, sino algún investigador eventual, ¿no? Uh-huh. Y pues ya son más de 10 años de eso, ¿no? Uh-huh. Pero aún no hemos dado el otro salto.
¿Y cuáles consideras que tendrían que ser las condiciones en las que el Instituto de Investigaciones Sociales tendría que estar como para empezar a hacer el trabajo o para empezarse a vincular a este sector social que sería la comunidad?
Pues yo creo.
Y también, ¿qué tipo de características tendría que guardar esto? ¿No? O sea, ¿cómo sería la vida?
Sí, darse primero condiciones de por ejemplo, hay gente que tiene proyectos que guardan muy estrecha relación con sus objetos de estudio, por ejemplo, o con la mujer obrera, con los trabajadores agrícolas, pero no ha habido, digamos, que el financiamiento para hacer un real acercamiento con la comunidad. ¿Por qué? Porque el trabajo de la comunidad implica gastos de traslados de la gente del proyecto hacia las comunidades, por ejemplo al valle. Entonces esto no ha sido factible más allá de los apoyos con los que tienen los proyectos. Entonces, por un lado sería eso, pero no lo es todo. Por otro lado es, digamos, que el momento de madurez académica de los investigadores. Yo creo que las dos cosas van muy relacionadas. Y bueno, esto también nos implicaría sobre el inicio de este tipo de vinculación, el definir hasta dónde es y hasta dónde no es, ¿verdad? Porque sería un campo nuevo, ¿no?
Okay. Una última pregunta, Ana María. Haciendo así una reflexión histórica del Instituto de Investigaciones Sociales, ¿cuál ha sido y es el ambiente que prevalece en la producción de la investigación social?
Híjole. Bueno, ahí hay un...
Tú que tienes la experiencia desde que nació el instituto hasta ahora, ¿no? Que es muy importante.
Bueno, creo que lo que se ha producido ha tenido sus etapas de desarrollo. En un momento la producción del instituto fue bastante evidente. De unos años a la fecha no lo ha sido. No porque no exista la producción, sino porque desaparecieron los mecanismos para difundir esto. Entonces, actualmente estoy por presentar al Consejo Técnico la propuesta para reactivar lo que se llamaban reportes terminales de investigación, que ahora se podrían llamar reportes de investigación, que sería la presentación de toda la información de un proyecto, uh-huh. a veces incluyendo una bitácora de los aciertos y desaciertos, uh-huh. que era un mecanismo muy interesante porque como éramos nuevos cuando existían estas publicaciones, nos sirvieron mucho para aprender de nuestra propia experiencia sobre un proyecto y de la que tenían otros investigadores. Uh-huh. Fueron muy útiles en la enseñanza en las escuelas. Por ejemplo, nos dejaban mucho los seminarios de tesis, seminarios de investigación o talleres, metodología. Entonces ahí les enseñamos a los alumnos, miren, estos son así se define un planteamiento, así se hace una exposición de la metodología, este tipo de cosas. Eran muy de edición muy limitada porque eran muy grandes, eran de hasta 300 páginas, uh-huh. pero eran muy ricos en ese sentido. Uh-huh. Por cuestiones de presupuesto o que retardaban mucho la salida digamos, la divulgación de estos proyectos, fue que tengo entendido que se eliminaron. Hubo una reorientación editorial que buscaba consolidar la revista Estudios Fronterizos y los cuadernos de ciencias sociales que se editaban, y se perdieron esos reportes, por ejemplo, ¿no? Entonces, lo que se hizo fue que en vez de esos ladrillotes que se publicaban como reportes, se hacían resúmenes de los proyectos y salían en los cuadernos y uno o dos artículos en la revista. Creo que es indispensable volverlos a retomar porque la universidad no tiene ahorita salida a los productos de investigación. Hay
¿Y cómo lo están
revistas, las
haciendo tú?
cuatro revistas, la nuestra y algunas otras que existen todavía, pero no es el mismo destinatario y no es el mismo material, digamos, ¿no? Entonces, por ejemplo, vienen estudiantes de la universidad, del CETIS, del Tecnológico, y bueno, hay por ahí un engargolado disponible que hay que fotocopiar o que, pero creo que eso es muy limitado, ¿no? Yo creo que a reserva de lo que diga el consejo técnico, pues creo que debemos de, digamos, revivirlos,
Retomar esa experiencia.
retomar eso. Porque así es como se ve, pues yo creo que eso es muy sano para el investigador, para el instituto y para la universidad, ¿no? Con un número limitado, para bibliotecas, para internamente en la universidad de algunas bibliotecas del CETIS, del Tecnológico, por ejemplo, de las prepas, pues yo creo que sería muy útil esto, ¿no?
Entonces, regresándonos un poquito, Ana María, y haciendo esta retrospectiva del ambiente de la producción editorial desde el origen del Instituto de Investigaciones hasta la actualidad, ¿cuál sería lo esencial de esta
Esa
retrospectiva
tradición.
histórica de ese ambiente interno, digamos, de los investigadores en el marco de la producción editorial en el ámbito de las ciencias sociales?
Bueno, el ambiente creo que me faltó señalar, es un ambiente de colaboración y de discusión muy necesaria. Tenemos los seminarios de investigación que existen desde que empezó el instituto, pero que se han hecho mucho más esporádicos. ¿Por qué? Porque la gente tiene muchas marchas, digamos, ¿no? O sea, hay que dar clases, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. Y, bueno, en estos seminarios se discuten los aciertos y desaciertos de cada uno de los proyectos y las propuestas nuevas. Eso creo que es muy sano. También ahí se ha discutido la necesidad de que los proyectos tengan otra salida aparte de un reporte o de artículos, ¿verdad? Ahí también hay que señalar algo. Si bien antes teníamos, por ejemplo, los reportes terminales, las series estadísticas, que eran estadísticas, la pura estadística que pudiera servir para otra gente, teníamos la serie que se llamaba encuestas, que eran encuestas sobre todo de proyectos de vinculación. Teníamos los cuadernos de ciencias sociales y la revista. Ahorita nada más tenemos la revista.
Los cuadernos ya
Los
no.
cuadernos, hubo en 91 un cambio de política a nivel de toda la UABC y se desaparecieron y fue cuando se creó la revista
La revista
universitaria en sus
universitaria.
cuatro versiones y nada más nos quedamos con la revista Estudios Fronterizos. Y bueno, ahora quiero que retomemos los reportes de investigación, pero yo pienso que tanto en el instituto como en algunas otras unidades ya hay una cierta madurez y consolidación para armar otro tipo de publicaciones, por ejemplo. Por ejemplo, nosotros tenemos un crecimiento muy evidente entre los primeros reportes o los primeros productos a los de ahora. Ahora tenemos información muy valiosa dentro de desarrollo urbano y regional que te abarca cuestiones de vivienda, agrícola, de población, por ejemplo, de trabajadores agrícolas, de movimientos sindicales, de, por ejemplo, la participación de la mujer en la industria, De, por ejemplo, toda la información demográfica, creo que lo mejor lo tenemos aquí, de infraestructura urbana, todo lo que tiene que ver con esto, con el estado de cosas, digamos, en aspectos de desarrollo económico también. Y hay estos materiales bien podrían hacer una serie de publicaciones a nivel de libro, pero no hay una política editorial de la universidad en este sentido. Y el instituto no ha tenido tanto dinero como para... O bueno, cuando hemos tenido algo de dinero lo hemos orientado a, digamos, el soporte, a la infraestructura académica. Que la gente vaya a eventos, que se compren micros, que se compren paquetes. Tener a una persona ahorita, por ejemplo, contratada con honorarios que viene de convenios de vinculación para que nos dé este tipo de soporte. Y bueno, no ha habido la posibilidad. Y con la crisis, bueno, también ha habido, por ejemplo, apoyos de a proyectos muy específicos, prometían la publicación y entraron en crisis, ¿verdad? Entonces ya no pudieron ir en la publicación del proyecto. Se dio apoyo, se realizó el proyecto, se hizo la evaluación positiva, pero dijeron, lo siento, no hay dinero. Entonces, bueno, eso es lo que...
Y ahorita en materia de publicaciones, ¿el instituto cuenta nada más con la revista de estudios fronterizos o hacia dónde están canalizando los resultados sí. terminales de las investigaciones?
Algunos entran ahí a la par, entran a la revista universitaria. Hay publicaciones nacionales también donde ya tenemos cierta presencia de colaboración, por ejemplo en el Colegio de México, dentro de esa área. También se ha publicado en la Revista Mexicana de Sociología algunas cosas, pues hasta ahí. Hasta ahí y bueno...
Y mientras tanto, ¿qué se hace, Ana María? Por ejemplo, ¿termina un proyecto de investigación y cómo se canaliza el resultado de ese proyecto?
Hasta ahora se hace, digamos, el impreso, se me entrega un impreso y un disquete y se pone a disposición de la biblioteca. Lo que queremos hacer ahora es que eso se haga en un formato de determinados procesadores, que se me entregue, yo entregar a investigación y posgrado, que también se hace eso, y que con esa versión se haga una cierta evaluación, digamos que pase por un proceso de escrutinio ahí de forma y de contenido, pero que no sea, que sea de tal manera que no, digamos, retrase su publicación dentro de ese formato tan sencillo que sería de los reportes, para que esté disponible donde debe estar en primera instancia, en las bibliotecas internas y externas a la OBC, y a algunas instancias donde ya tenemos cierta colaboración, ¿verdad? Porque nos piden esa información, ¿no?
Entonces se hace como caseramente el impreso.
Sí, sería un impreso de computadora, sería la reproducción en fotocopiadora, en un número que está por definirse, que se enviaría a las bibliotecas, a gobierno de estado, varias instancias del ayuntamiento, no sé, algunas otras dependencias donde hay colaboración, ¿no? Digamos, para meter nuestros ampliar nuestra presencia, ¿no? Digamos, en SAOPE se ha hecho cierto tipo de trabajos, pero hay otros que no son del área que directamente les interesa, pero a lo mejor así pudiera ampliarse, ¿no? Ahora, hemos pasado ya a una etapa de que somos una dependencia pequeña, pero que concentra mucha información. Entonces, por ejemplo, ahorita estábamos en pláticas con Provivac para que ellos publicaran lo que es un proyecto que se llama el Atlas Urbano de Baja California, donde se presentan las variables más indispensables a nivel de planos. Digamos, ¿qué es esto? Variables socioeconográficas definidas a nivel espacial, lo que le llaman georreferenciada, ¿no? Entonces tú tienes a nivel de AGEP, que es la unidad mínima con la que se puede trabajar ese tipo de información. Hicimos un proyecto para el municipio que entregamos a principios de año, que es a nivel de lote, por ejemplo, es lo más fino que puedes encontrar. Pero claro, ahí fue para cuatro colonias nada más. Entonces, bueno, eso nos permitiría ya hacer otro tipo de publicaciones, pero hasta ahorita no les hemos encontrado la vía, ¿no? Esperemos que sí. Sí, porque son planos que se requiere cierto software o por lo menos cierto equipo ya sofisticado para que nos salgan tan caros. Por ejemplo, son planos a nivel de ciudad que salen a colores, entonces necesitas un plotter, que el que lo tiene, qué maravilla, porque cada vez es más difícil conseguirlo porque es muy caro, andará entre 9 y 12 mil dólares, que son plumas de colores en el que salen estas impresiones, o pagar las fotocopias a colores que son muy caras, ¿no? Son más caras todavía. Entonces, financiar eso es así como que limitado.
Ok, Ana María, en este ambiente que mencionábamos de la producción editorial del Instituto de Investigaciones Sociales, ¿cuál sería el, digamos, en el marco más amplio de la producción editorial, por ejemplo, la producción editorial que realiza el Instituto de Investigaciones Sociales al lado de otras instancias que se dediquen a realizar también trabajos o proyectos de investigación sobre el ámbito social, por lo menos aquí en la región, en, no sé, en el noroeste? O sea, ¿cuál sería el ambiente de las relaciones que establece el Instituto de Investigaciones Sociales con otras instancias que también se dedican a esta actividad?
Bueno, no sé exactamente si esto responda a tu pregunta, o sea, la pregunta, ¿verdad? O sea, la revista tiene relación con otras instancias académicas de varios lugares. Precisamente el comité editorial está integrado por gente de la región, del país e internacional. Eso quiere decir que recibimos información de algunas cuestiones generales, digamos, tanto de otras revistas como artículos de estas instancias, ¿no? Y a su vez ellos también nos promocionan en sus revistas, o nosotros colocamos artículos en otras revistas. ¿Qué fue? En 1993 había un proyecto de coedición de la revista de Estudios Fronterizos para convertirla a Revista Internacional de Estudios Fronterizos. Se firmó un convenio para, desafortunadamente en México como en estos países empezaron a cambiar las situaciones, sobre todo en 94 todavía no era tan drástico para nuestro país como ahora. Pero, por ejemplo, este convenio se firmó con la Universidad de los Andes de Venezuela y con la Universidad Central de Venezuela y con la Universidad de los Andes en Colombia. Entonces, eso hacía de forma tripartita la edición de la revista. Íbamos se presentó el proyecto de comité, de funcionamiento logístico, etcétera. Los aquellos gastos que se tendrían que absorber por cada una de las partes. Desafortunadamente el proyecto por el lado de Venezuela y de Colombia estaba muy muy ligado, o estaba directamente ligado con el financiamiento del G3, que le llaman ellos, que es el grupo de los tres, México, Colombia y Venezuela, porque ellos tenían un fondo para auspiciar publicaciones. Y una de las áreas que a ellos les interesaba era estudios fronterizos, ¿verdad? Entonces hubo toda una definición de la orientación, de la logística, y se hizo la presentación de la solicitud de financiamiento y hasta la fecha creo que no hay respuesta. Entonces ahí se enfrió el asunto, ¿verdad? Y ahora con la crisis nuestra, bueno, nunca se había visto de esa manera, pero menos estaríamos nosotros en condiciones de operar para la revista internacional, porque los gastos de envío, por ejemplo, son más fuertes. Entonces salen dólares para que sea expedito el asunto, salen dólares y sale más barato además, ¿no? Hacerlo por Estados Unidos, el manejo de los ejemplares, y ellos no lo pueden soportar, y el G3 parece que tampoco. Además el G3 entró ahí en unos conflictos con México porque firmamos el Tratado de Libre Comercio con América del Norte, y sintieron que había por ahí un desfasamiento, ¿no? Entonces uh-huh. se cerró esa puerta. Uh-huh. No sé si esa era la pregunta.
Uh-huh. Haciéndolo un poquito más específica, Ana María, por ejemplo, a mí me gustaría saber mucho las relaciones que existen con el Colegio de la Frontera, que es, digamos, sería una institución que también de algún modo se dedica uh-huh. a la producción y a la investigación en el ámbito social. Uh-huh. O sea, por ejemplo, ¿cuál sería este ambiente de relación de las instancias que en el noroeste de México participan de esta dinámica cotidiana, ¿no? Que es lo fronterizo, por así decirlo.
Bueno, en el caso del colegio, allá ya tenemos, creo que por lo menos 10 años.
¿Dirías que ellos publican la de ustedes y ustedes en la de ellos?
Creo que forma alguna gente de parte de nuestro comité editorial. Además ellos han sido invitados como maestros para algunos cursos o parte de algunos cursos para dar conferencias, para que expongan sus proyectos. En el caso nuestro también ha habido gente que ha participado como docentes en algunos cursos de diferentes posgrados que ellos tienen, por ejemplo en desarrollo urbano inicialmente, ahora en población también. La participación a nivel de proyectos ahí sí es un poco distinto. Uh-huh. Ellos no se han incorporado ni nosotros con ellos. Hay asesoría, uh-huh. digamos, alguien que tiene un X proyecto está en relación con gente que está en la temática aquí en el instituto, pero nunca aparecen en coparticipación. Uh-huh. Luego, quizá porque también ellos tienen cuestiones muy específicas de su financiamiento, yo quiero pensar que es eso, ¿verdad? También están para ayer sus convenios uh-huh. y bueno, en algunas otras cuestiones pues nos han dado mucho reconocimiento, el mismo que nosotros creo que les tenemos, que es el digamos el mérito académico de para dar clases, para asesorar, por ejemplo aquí gente de aquí ha sido director de tesis de algunos de ellos, bueno, no directores de tesis, ¿cómo le llaman? Sinodales, ¿no?
Sinodales.
Ellos como nosotros en sus posgrados se reservan la dirección de tesis, que creo que es algo muy sano, uh-huh. porque te permite hasta cierto punto, ¿cómo te diré? Es una especie de protección, si tú tienes aquí al director de tesis y al alumno, que no haya pretextos para que se vaya desfasando en el tiempo, ¿no? Es hasta cierto punto que es una ventaja. Y ellos y nosotros lo vemos de esa manera. Pero fuera de eso, bueno, les reconocemos y nos han reconocido también. Uh-huh. Ha habido 1, 2, 3, 4, 5, 6 gentes, creo, que han estado en esa situación. Uh-huh. Y bueno, también ha habido relación con el que es, no recuerdo cómo se llama este departamento, es dentro de del departamento de economía hay un área en desarrollo regional o planificación regional, creo que le llaman ellos, uh-huh. en la Universidad de Ciudad Juárez, uh-huh. en Chihuahua. Entonces ahí ya ha habido gente que ha ido a dar cursos, uh-huh. Uno de ellos ha venido invitado para participar asesorando un proyecto y hasta ahí ha quedado, ¿no? Pero eso es, digamos, con el CETIS pues algunas cosas muy incipientes, ¿no? Pero pues también mandan a sus alumnos tanto del tecnológico como del CETIS.
Para terminar, Ana María, así como como nos narraste los testimonios y las vivencias o algunas anécdotas que las de los investigadores aquí en el Instituto de Investigaciones, o sea, algo así, algunas vivencias muy intensas que tú consideres que sería importante destacar, por ejemplo, en lo cotidiano que pudiera ser o en lo extraordinario que pudiera ser la vida como investigador aquí en el Instituto de Investigaciones Sociales.
Pues creo que ha sido más o menos tranquilo. No sé qué podría ser. El inicio digamos, el cambio de dirección de Aide a Luis Llorens, por ejemplo, que, bueno, fue una etapa muy interesante porque recién nos integrábamos, ella era la directora y se fue.
Ajá.
Y en los primeros meses nos cambiamos, tuvimos como que un crecimiento, entraron otros investigadores, tuvimos un edificio propio, digamos que ahora sí todos los mecanismos empezaron a funcionar. Después de eso, el haberme ido a hacer un posgrado, regresar, encontrarme gente nueva, que otros compañeros habían seguido los mismos pasos, encontrar el mismo ambiente de apertura, de crítica, la gente sigue siendo crítica. Es un grupo dispuesto a aprender de los demás, de sus propios errores, unos más que otros, ¿verdad? Como siempre, pero bastante cohesionado hacia el interior. Un grupo que no se mete, digamos, personalmente con los demás, digamos. Tú puedes tener tus diferencias en la forma de trabajar un proyecto, puedes tener algunas diferencias teóricas, metodológicas, y sin embargo nunca ha habido un problema fuera de los que son de relaciones humanas, ¿no? Que si los que siempre llegamos tardes a las reuniones de seminario, nos hemos vuelto cada vez más económicos en esas reuniones, digamos, a lo que llegamos, llegamos. Y listos con tus observaciones. Creo que la gente quiere mucho al instituto. Hay un gran aprecio por los que estamos y hay una, digamos, un factor común muy particular. Queremos defender de nosotros mismos y de los demás al instituto porque creemos, estamos todos convencidos de que en pocos lugares hay un ambiente de trabajo como el de aquí. Aunque a veces hay quien no deja, o digamos, se retrasa en dar su cooperación para el café y que se acabó el café. ¿Y por qué no hay café? Bueno, aquí no viven sin el café. A las 9 de la mañana tiene que estar el café. ¿Y por qué no hay? Bueno, porque hay 2-3 clientes morosos que han dado su parte y están acostumbrados. Siempre alguien pone esa parte, ¿verdad? Pero son nimiedades, ¿no? Entonces, por ejemplo, para el instituto siempre ha sido muy importante que ha sido alguien de aquí el que está de director. O sea, porque ha sido investigador, ha visto las cosas de aquel lado. Y yo creo que lo que les haría falta de estar convencidos a 2-3 nada más, es que también es importante que estén de este lado, que prueben ambos lados. O sea, las dificultades que tú te encuentras como sándwich en ciertos momentos siendo director, ¿verdad? Que tienes que defender, pero también tienes que presionar un poco para seguir creciendo, en muchos sentidos. Pero es algo que yo creo que es muy, muy especial, ¿no? Quizá nos conocemos mucho, somos gentes que nos conocemos de muchos años, nos conocemos perfectamente. Entonces, ese tiene sus pros y tiene sus contras, ¿no? A veces alguien anda distraído y no puede producir nada, y entonces se para a platicar a los cubículos con alguien, se echa sus carcajadas y luego se regresa ya tranquilamente. Entonces ya sabemos que hay que respetar eso, ¿verdad? Que es una terapia que nos damos, ¿no? Porque ahora afortunadamente tenemos una sala de investigadores, ahí podemos leer los periódicos, echarnos nuestras carcajadas. No sé, ahí hacemos nuestras reuniones. Acabamos de tener el miércoles pasado un baby shower de una compañera que ya salió incapacitada. Entonces todos compartimos eso.
Entonces, ya no son las reuniones acaloradas de la Escuela de Ciencias Sociales y Políticas aquí en el
nunca
instituto,
han sido,
nunca han sido.
Siempre hemos tenido algunas diferencias, pero creo que ya todos hemos llegado al instituto con un poquito más de sensatez, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay una investigadora, como una cosa anecdótica, una investigadora que en una reunión de una asamblea de investigadores, estábamos todos, íbamos a nombrar a los representantes para la comisión dictaminadora, hace como 5 años. Entonces decía, no, yo no creo en esto, que es mediatizador lo de la tortibeca, la beca al desempeño, ¿no? Uh-huh. Y que mejor que nuestros salarios, nuestras prestaciones, que bueno, la gente tuvo una actitud muy conciliadora, muy de respeto, aunque la otra sonaba un poco irrespetuosa, ¿no? Pero ya sabemos que es su forma de ser, pues, es su forma así muy pasional de expresar su opinión, ¿no? Y nadie la atacó, nadie la rechazó, al contrario, tú salieron diciendo, no importa que hayas votado en contra, tú metes tus papeles, tienes derecho, no renuncias a ese derecho. Uh-huh. Y lo hizo, ¿verdad? También tuvo la capacidad para recapacitar, ¿no? Uh-huh. Entonces, en ese sentido, quizá la anécdota te dé una idea de cómo tenemos esa capacidad
de conocer al otro y de
conocernos, de respetarnos. Uh-huh. Okay, tú, ya sabemos, no, pues puede haber estas divergencias, pero todo es superable, ¿no? Uh-huh. Y todos hacen un frente común. Uh-huh. Una cosa que puede ser también un frente común es ese espíritu de que sea alguien de aquí, siempre ha sido alguien de aquí el director. Eso ahora ya no tiene tanta validez, pero cuando empezó el instituto, que no había normas para eso, uh-huh, esa fue la primera preocupación. Por ejemplo, cuando se fue Luis Llorens a extensión universitaria, o sea, la preocupación era que fuera una persona del instituto, que no nos fueran a poner X, Y o Z, uh-huh, de fuera, que uh-huh, no conociera nuestra iniciación en investigación, nuestras flaquezas, nuestros uh-huh, anhelos, ¿no? Y ahora, pues bueno, defender lo que es la actividad de investigación, que creo que sentimos todavía que es un poquito mal comprendida, ¿no? ¿Por qué? Porque somos investigadores de tiempo completo con una obligación docente más otras actividades, igual que los docentes. Sin embargo, en las reuniones a nivel de administración, por ejemplo, y a nivel de la plática entre académicos, investigadores o docentes, siempre se dice, sigo escuchando, que el investigador debe de vincularse con la docencia, pero yo nunca escucho que las críticas sean en un sentido contrario, ¿no? Que el docente debe de vincularse con investigación. En la administración del licenciado Buenrostro se pugnó mucho por esto, pero creo que hicieron falta algunos otros mecanismos. Muchos maestros tuvieron descarga para investigación, pero creo que no tuvieron el apoyo de otros mecanismos para que no se enfrentaran a lo que nosotros ya pasamos hace 15 años casi, que es muy duro empezar a hacer investigación. Uh-huh. Ahora, o definir, bueno, los docentes van a hacer investigación a nivel de ensayos hasta aquí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo no creo que se esperaría que se empezaran los docentes a iniciar una investigación con los proyectos que nosotros ahora manejamos después de 15 años. Eso es imposible. Uh-huh. Entonces, los metes en una dinámica de esas y truena. Tienes resultados contraproducentes. Uh-huh. Pero a nivel de ensayos, para sus determinadas materias, yo creo que sí, pero como que todavía no hemos visto por dónde entrarle, ¿no? Uh-huh. Pero entonces sí, de este lado, digamos, se siente esa crítica, ¿no? Ah, que los investigadores tienen que... Pues ahí estamos, ¿verdad? No sé por qué no lo han visto, ahí hemos estado desde siempre. Uh-huh. Pero, ¿por qué no lo manejan a la inversa? ¿No? Uh-huh. Y es algo que yo, por lo menos un par de veces, lo he dicho en las reuniones de directores, ¿no? Y que, espérenme tantito, que yo... Estoy de acuerdo en eso, yo no me pongo el saco porque los del instituto de la docencia, pero ¿por qué no vamos viendo del otro lado?
Claro.
Bueno, que sí, habría que ver, etcétera, etcétera.
Y ahí se quedó.
Se quedó.
¿Alguna consideración, algo que quisieras agregar, Ana María?
Un aspecto que no mencioné, que fue una etapa muy importante del instituto, es en 1985, se inició con la Escuela de Arquitectura, pasando entonces a ser facultad, con un programa de posgrado que era la maestría en desarrollo urbano. La planta del instituto era una parte importante de la planta de ese programa. Uh-huh. Se trabajó, se vino a menos hacia 89, 90, 91-1 fue la última participación y el último semestre de que terminó la última generación de ese posgrado. No sé a ciencia cierta Porque ya a ese punto empecé a tomar lo que fue la coordinación de la maestría, que pasó, digamos, a hacer otra etapa del instituto, la maestría propia del instituto. Digamos, recapitulando la experiencia que se tuvo con la Facultad de Arquitectura, pero ya un programa con otra orientación, que se llamó Maestría en Ciencias Sociales Aplicadas, con la especialidad en Desarrollo Urbano y Regional.
En la que
y ha sido un reto, creo que vamos por buen camino, estamos preparando la reestructuración, después de que acaba de ingresar la tercera generación.
Okay. Pues sería todo entonces. Muchísimas gracias.